Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la noche y 34 minutos. Lama, esta canción es número uno en Estados Unidos.
Muy bonita.
¿Te gusta?
Muy, muy bonita, vamos. De las mejores que he oído.
No me digas que no te apetece, no sé, moverte, bailar.
Bueno, es que no me estás viendo, yo estoy bailando ahora mismo. Agarrado, además.
Sí.
A la pared.
A la botella.
A la botella no, bueno, bebo. No.
Bueno. Es lo único que te falta, ¿eh?
Sí, no me vendría mal.
Bueno, ayer hizo unas declaraciones el... bueno, es que ayer tratamos el asunto de lo que había dicho Urkullu, el Lendakari vasco, sobre los partidos de España, o sobre sus preferencias para la próxima Eurocopa. Dijo Urkullu que él quería que ganara el mejor en la Eurocopa, que era una forma de decir que no iba con España, aunque España va a jugar 3 partidos consecutivos en Bilbao, en San Mamés, después de más de 50 años sin jugar en el País Vasco. Estaba por la tarde-noche el presidente del Athletic Club en una gala, en una entrega de premios en Sevilla, y le preguntaron por la presencia de España en San Mamés, en estos partidos de la Eurocopa y todo eso. Y recordemos lo que dijo Aitor Elizegi, el presidente del Athletic.
Somos gente que nos apasiona el fútbol de verdad, nos apasiona una selección como la española que juega y el compromiso con la pelota. San Mamés ama el balón, ama el deporte. Lo que queremos es de verdad, o sea, grandes partidos. Ojalá la cuarta selección también eleve el nivel, porque es un estadio que la apasiona, el buen trato de la pelota y el esfuerzo alrededor del balón. O sea que bienvenidos, por supuesto, es esta selección a casa y a San Mamés.
Eso es lo que dijo el presidente del Athletic, que me parece un gesto
magnífico
y hospitalario de alguien que va a recibir a un equipo.
Que menos, ¿no?
Podría decirlo de cualquier otro equipo. Hay gente, creo que en Bilbao, que no ha encajado bien estas declaraciones o esta postura de Elizegi. José Ángel Peña, muy buenas.
Hola, buenas noches, Juan.
¿Le han caído palos?
Bueno, ha habido un poquito de todo. Lo primero que hay que decir es que sí han causado cierta sorpresa esas palabras del Athletic en el entorno rojiblanco, precisamente por lo que decías, ¿no? Se trata de un tema cuando menos controvertido y estamos habituados a discursos ambiguos o meramente retóricos, y por eso pues las declaraciones de Athletic de ayer han pillado con el pie cambiado a más de uno. Las reacciones no se han hecho esperar, especialmente a través de las redes sociales. Ha quedado claro que la afición de Athletic no tiene ni mucho menos una única opinión al respecto, pero sí es cierto que ha habido bastantes críticas, las más repetidas. Aceitor Elizegi pasan por considerar que con esas manifestaciones ha dejado de lado el sentir de una parte importante de los socios. Pero evidentemente hay que ser fieles a la verdad. Tampoco faltan las voces que entienden como un signo de normalidad las palabras del presidente bilbaíno y aplauden su actitud como la de un buen anfitrión.
Javier Ortiz del Lazcano es responsable de la información del Athletic en el Correo. Hola, Javier. Hola, Javier. Pues estaba...
Yo juraría que sonaba dormido eso.
No, porque algo pasa.
Temporal.
Sí, ahora recuperamos la llamada. Bueno, no se puede convertir en un marrón que España juegue en Bilbao. No se puede convertir en una cosa de... en un problema, ¿no? Incluso para el Athletic, que España vaya a jugar a San Mamés.
Sería lamentable en todos los sentidos, vamos.
¿Qué esperaban de todas maneras que dijese el presidente? ¿Qué esperaban que dijese el presidente?
Claro,
es que la Federación Española es la que propone San Mamés.
Billar.
Es decir, claro, esto es una cosa de anfitrión.
Del año 2009, ¿eh?
Claro. Sí, sí. La selección española, pero no con Franco, antes de Franco, ha ido a torneos solo con jugadores vascos. O sea, quiero decir que no es algo, un invento de hace 15 años para acá para tocarle las narices a los independentistas. El jugador vasco es esencial en la historia de la selección española, pero esencial. Ha estado siempre y en protagonismo.
Hemos recuperado la comunicación con Javier Ortiz de Lazcano, insisto, responsable de la información del Athletic en el Correo. Hola, Javier.
Hola, buenas noches. Responsable no, soy uno de los compañeros que hace la información del Athletic.
No, pues desde hoy eres responsable. Te acabo de nombrar responsable, Javier, bueno, no te preocupes.
Siempre es agradable que le asciendan a uno.
Efectivamente, pues mira, en el partidazo pasan esas cosas. Javier, estamos comentando, ¿supone un marrón para el Athletic defender que España vaya a San Mamés?
Bueno, vamos a ver, recordaba Lama que esto viene desde 2009. En 2009, los que lideran el proyecto que el Athletic venga a San Mamés son tres patas. Una, Villar, presidente entonces de la Federación Española. que es el que anima al Athletic, presidido por Josu Urrutia, y a las instituciones vascas, gobernadas en aquel momento y hoy, en su inmensa mayoría, por el PNV, es decir, porque los que piden el proyecto de la Eurocopa para San Mamés son San Mamés Barria, la propiedad del campo, y las instituciones vascas. San Mamés Barria es del Athletic, del gobierno vasco, gobernado por el PNV, del Ayuntamiento de Bilbao, gobernado por el PNV, de la Diputación de Vizcaya, por el PNV, gobernada también por el PNV, y de Kutxabank, que reúne las cajas, las antiguas cajas provinciales vascas, también controladas por el PNV. Por tanto, de ahí viene todo. Supone un marrón. Él dice que se ha encontrado con una situación que le viene de antes, y lo que está haciendo es una cosa, yo creo que muy, muy inteligente, es ser un buen anfitrión. Es decir, para Bilbao, para Euskadi, es una gran oportunidad la Eurocopa en Bilbao. Y como tal, la está viendo, yo creo que la inmensa mayoría de la gente.
No se le puede echar encima la afición o parte de la afición a Elici por estas manifestaciones, supongo. ¿O sí?
No, bueno, es decir, ahora, en este tipo de situaciones, lo habitual en Euskadi es que la gente se ponga de perfil. Y Elici, si hay una cosa que tiene buena, es que él no tiene ningún problema en decir las cosas como las siente y como las piensa. Porque el mismo presidente que dio la bienvenida ayer a la selección española ha dicho en público, y es el único presidente de la gente que lo ha dicho en público, que va en favor de la oficialidad de la selección vasca. Es decir, que él en ese sentido no tiene ni un problema en decir las cosas como las siente. Yo creo que estas cosas hay que ponérselas en su sitio. Él está defendiendo la oficialidad, pero también defiende la presencia de España. Él está haciendo de buen anfitrión, que yo creo que es el papel que corresponde. Ojo, no es el único. También hizo de buen anfitrión un jugador muy valorado en el Atlético, como es Íñigo Martínez, el defensa central internacional de una España, que dijo que no había problema en que habrá que cuatro que discrepen, pero que además lo apoyarían. Javier Clemente, anterior seleccionador y último campeón de ligas con el Atleti, pidió en público, en un programa de una telebilbaína, en Telebilbao, pidió en público aplaudir y animar a la selección de España. Yo creo que bueno, que hay gente que está animando a que esto sea lo que debe ser, una fiesta de fútbol y una gran oportunidad de proyección de Bilbao para el mundo y de negocio para mucha gente.
Gracias, Javier. Un abrazo, compañero.
Un abrazo, Agur.
Hasta luego. Desde El Correo, la opinión. A ver por dónde van los tiros en los próximos meses.
No lo puedo explicar más claro.
No, tal cual.
Sí. Y es que además no se conoce el discurso más medido que el del presidente del Atleti. Porque ha estado absolutamente hospitalario con todo el mundo.
Es que yo no sé qué esperaban que dijese. O sea, es que es lo que tiene que decir.
Es que imagínate que sale el presidente de la TV. Pues es un desastre para San Mamés que venga a España.
Que además es mentira.
Es que si se mostrara contrario a eso, pues luego, ¿para qué cedes tu campo?
Hay una cosa muy importante, que es que al estadio va quien quiere. No va a ir nadie obligado al campo.
No, pero a mí es que me parece todavía más sorprendente lo del Lehendakari. Es que su partido es el que pide que vaya la Eurocopa Bilbao, o sea, qué chico.
Sí, pero bueno, el Lehendakari te puede decir, sí, yo pedí la Eurocopa, pero prefería ver a Escocia o a Francia antes que a España.
Es político, Manolo.
Claro,
bueno,
es
político.
Ahora mismo, en sus cálculos...
espero que cuando juegue España no vaya a los partidos.
No, va a ir, va a ir.
Va a ir, ¿y se va a hacer una foto?
No, es que para él la selección española es eso.
Es una más
de la Eurocopa.
Que claro. No vaya.
En sus cálculos le renta más decir esto que decirlo.
No, y va a Manolo porque a él le da igual, o sea, para él España es como Escocia.
Sí. No, el problema es que a lo mejor si hay un España-Escocia va con Escocia. Ese es el problema.
Pero bueno,
¿qué le vamos a hacer?
Claro, oye, eso,
¿qué le vamos a hacer?
Que vaya con quien quiera.
Efectivamente, también es verdad.
No, pues eso cada uno va con quien quiera.
Eso claro. Es verdad. ¿Qué nos va
a la final de la Champions, el Madrid con el Bayern Múnich, hay gente que vaya con el Bayern Múnich. Bueno, y juega el Barça con la Juve, hay gente que va con la Juve.
La mitad de España.
Claro, eso no es noticia.
Vale. Lama, 3 de diciembre. Es un día muy especial. 30 años del fallecimiento de Fernando Martín. Hoy lo habrán visto mil veces en la tele y yo creo que hay mucha gente que escucha el partidazo que ni tan siquiera habría nacido por aquel entonces, hace 30 años. Y los que hubieran nacido a lo mejor no tenían la perspectiva de valorar la figura de una persona como y un deportista como Antonio Martín, que falleció en un accidente de tráfico... Fernando Martín, que falleció en un accidente de tráfico a mediodía, a las 3:00 de la tarde. El Madrid jugaba ese día por la tarde un partido de la Liga CB y Fernando andaba con problemas físicos y no llegó al Palacio. Las noticias empezaron a correr de manera muy rápida. Había sucedido en una carretera que estaba mojada, en fin. exceso de velocidad, se contó cómo se contaban las cosas, por el boca a boca, por la televisión, por la radio, eso llega a la historia del Real Madrid y se vivieron unas horas realmente dramáticas. Y fue un impacto absolutamente brutal. Hemos juntado en el partidazo a tres personas que son importantísimas en la vida de Fernando Martín. Una, su hermano, Antonio. Hola, Antonio, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, gracias por estar en el partidazo. Otra, Paniagua. Un hombre de nuestra familia que fue clave en la llegada de Antonio Martín a la NBA. Hola, Pani, muy buenas.
Hola.
De Fernando, perdón.
De
Fernando a la NBA.
Y de Antonio casi, ¿eh?
Y de Antonio casi. Y Manolo Lama, que fuiste amigo personal, Manolo, y que estuviste allí con él en la NBA.
Bueno, nosotros fuimos a verle debutar en Portland, cuando tres periodistas, esto Miguel Serrano, Fernando Laura y yo, tuvimos el gran privilegio de ver cómo un español hacía historia. Yo siempre lo digo. Jugar en aquella época en la NBA es como cuando llegó el hombre a la luna, un español. Porque yo quiero recordar a los chavales jóvenes que ahora ven la NBA y que se ven todos los partidos y que se saben todos los jugadores, que aquí en este país, para poder ver algo de la NBA, te tenías que ir, antes lo contaba con Antonio en un programa de la COPE, te tenías que ir a un pub del centro de Madrid, en la calle Campoamor, que se llamaba Rebote, donde nos venían cintas de partidos de los Lakers, de los Boston, de Julius Erving, que traían los pilotos de Iberia con un mes o mes y medio de retraso, te lo ponían allí como si aquello fuera una película de cine, y tú allí con la copa te quedabas entusiasmado, porque veías allí a unos tíos que sabías que eran dioses, pero que decías, bueno, sí, pero estos tíos viven en la luna. Bueno, pues allí a la luna, allí tan lejos, llegó un español que se llamaba Fernando Martín.
Antonio, como hermano, 30 años después, un día como hoy, ¿este tipo de llamadas te molestan o crees que es bueno para recordar esa figura?
No, ¿cómo me van a molestar? Mira, te voy a ser muy sincero. Que 30 años después se recuerde a Fernando de esta manera y con el respeto y cariño que muestran desde los medios de comunicación hasta los aficionados, pues no provoca más que palabras de agradecimiento, no molestar, no, en absoluto, al contrario, es muy difícil. Y la pregunta es cómo 30 años después sigue teniendo esta vigencia, ¿no? Esa es la pregunta, pero molestar, ¿no?
¿Por qué? ¿Por qué esa vigencia? ¿Qué tenía Fernando que le haya convertido en un deportista que ha trascendido tanto al paso del tiempo?
Pues no lo sé, habría que preguntar a mucha gente, no solo a mí, pero yo creo que hay una cosa que es quizás la más significativa, porque la carrera de Fernando fue en un espacio muy corto de tiempo y es verdad que consiguió unos hitos deportivos importantes, como la plata de Los Ángeles 84, como ser el primer español que ingresaba en la NBA, pero yo creo que lo que hace que 30 años después se siga hablando de él y de esta manera es quizás más su impronta y sus maneras de conseguir todo eso y el trascender más allá de jugar baloncesto como alguien que a lo mejor destapó una serie de complejos que tenía a lo mejor cierta parte de España y que él hizo que se volatizaran, ¿no? O sea, no lo rompió por completo, ¿no? Y yo creo que ese es el motivo, además de que era un ecosistema muy característico los años 80 en este país, que hacen que se siga hablando de él de esta forma, más que los hitos deportivos que fueron muy importantes, sin ninguna duda, pero para mí, y como hermano lo comprenderéis, es más importante la parte de cómo lo hizo y cómo era él, ¿no?
¿Cómo era contigo? ¿Como hermano, cómo era?
Pues como un hermano mayor, que nos teníamos una relación muy estrecha, que nos encontrábamos y nos desencontrábamos, normalmente por culpa mía, porque a mí me ha costado años aprender las lecciones que me daba en ese momento y que yo no quería aprender, pero bueno, yo creo que esa pérdida para mí supuso la pérdida de un hermano, de un amigo y de alguien que hacía que me sintiera muy bien, ¿no? Entonces es como yo le veía a mi hermano.
Hay que decir una cosa, Fernando tenía tres hermanos, esta es mi opinión, yo creo que Antonio era al que más quería, yo creo que se convirtió hasta casi en su protector, pero curiosamente era con el que más duro era. O sea, yo desde fuera veía como a su hermano Pedro, a su hermano Ricardo, no tenía nada que ver como él era con Antonio, o sea, lo amaba por encima de todo, pero luego era súper, súper, súper exigente y crítico con él, ¿eh?
Bueno, yo creo que tiene. Yo estoy de acuerdo, pero yo creo que era parte de la forma de protegerme, ¿no? Que tenía, ¿no? Él sabía que el hacer concesiones no me iba a venir muy bien y entonces en ese sentido, pues es verdad que era era exigente. Sí.
¿Cómo era su carácter? ¿Era era alegre? ¿Era extrovertido o no? ¿O se ponía tenso cuando se acercaba a la competición? ¿Se ponía a borde? ¿Cómo era?
Bueno, yo creo que, no sé lo que opinará Manolo o Miguel Ángel, yo creo que Fernando era de una manera de cara a la galería y un método de protección de coraza, no nos olvidemos que tenía 27 años, no tenía 50, y por otro lado, en su círculo más íntimo, pues era para mí un hombre lleno de ternura, y de hecho él, por una sonrisa de alguien a quien quería, le daba, era el mejor regalo que podías darle, o sea, él vivía para eso y para hacer que la gente suya estuviera bien y estuviera a gusto. Era un hombre con una afectividad tremenda. Ahora, la imagen que podía proyectar al exterior, pues en algunos casos podía ser hasta arisca o brusca, ¿no?
Uh-huh. Manolo, Fernando en aquella época era uno de los tíos más conocidos de España. Bueno, o sea, quiero decir que es como si ahora estuviéramos hablando de Alonso, de Gasol o de Nadal, supongo, en la calle,
pero,
¿no?
Pero con una diferencia. O sea, Fernando era un superdeportista, evidentemente, lo que tú has dicho. O sea, era uno de los grandes del deporte en aquella época. Pero era un tío que traspasó fronteras y saltó su imagen del mundo del deporte a otro mundo, que era el mundo de la sociedad. ¿Por qué? Pues oye, porque era un tío guapo, bien formado, que le gustaba a las chavalas, y entonces él abrió el mundo del baloncesto, y me atrevería a decir, el mundo del deporte al público femenino. Tú piensas que en los años de los que habla Antonio, al deporte prácticamente solo iban hombres. O sea, tú mirabas la asistencia a los campos de fútbol, el baloncesto, iban hombres. Él, y también es cierto que de un grupo de baloncestistas empezaron a abrir las puertas a las mujeres. Y luego Fernando, pues oye, era un tío que, joder, que era guapera, que gustaba a las chavalas, y entonces aparece allí, pues lo llamado prensa rosa, porque claro, trasciende su imagen, no porque él quisiera. Yo estoy muy de acuerdo con Antonio, él yo creo que se daba una capa de barniz para protegerse de ese mundo que a él no le gustaba, pero que sin querer estaba metido en él. O sea, Fernando era el torero de los 80, era el que gustaba a la gente, no solo como jugaba, sino también por ese encanto, ese halo que tenía, ese duende que tenía, ese misterio que tenía, oye, que cautivaba a los tíos y a las tías, que le gustaba.
Sí, sí. Pani, ¿tú qué relación tenías con Fernando?
Bueno, primero éramos casi vecinos con la familia. Luego, bueno, teníamos un conocimiento muy superficial y en 1985 me contactó para que le llevara, para intentar llevarle a la NBA. Yo entonces era ojeador de los Portland Trail Blazers. Anteriormente había sido ojeador de los Phoenix Suns. Y me acuerdo que en una reunión en la que estaba Antonio y Brotons, por cierto, también, pues hablamos de la estrategia para ir allí. Y aquí también te explico un poco el carácter de Fernando, ¿no? Yo le dije, y seguro que Antonio se acuerda, le dije, hay básicamente tres cosas que tenemos que hacer. Una primordial es mejorar tu inglés, que no era malo, pero que había que mejorarlo, porque cuando juegas allí, sobre todo los afroamericanos tienen acentos muy concretos y tal. La otra es hacer un plan de trabajo, y la tercera es irnos allí. Pero claro, yo le hablaba de cara al verano, esto era en invierno. Y él me dijo, bueno, dime a qué hora sale el avión y nos vamos. Bueno, ese era Fernando, es decir, un hombre lleno de sueños y con un espíritu competitivo y con unas ganas de alcanzar la luna, ¿no? De alcanzarlo, como decía Manolo, pues es que eso era, la NBA era prácticamente un mundo extraterrestre. Yo te puedo decir que la NBA a la que llega Fernando Martín es una NBA de solo 23 equipos, con 12 jugadores fijos en plantilla, no podía haber más, por lo tanto era muy difícil.
Claro,
y luego
más mérito todavía, ¿no?
Claro, ni la NBA miraba a Europa, ni Europa miraba a la NBA. Solo había dos equipos que tenían ojeadores europeos. Yo había estado en Phoenix, luego Phoenix fichó a un gran ojeador, Dick Percudani, fue cuando yo me marché a Portland, pero no había más equipos, o sea, no había más interés. Y yo a Portland le di tres nombres, uno que era muy factible de fichar, que era Fernando, otro que era Petrovic y otro que era Sabonis, que luego acabaron en Portland, como sabéis. Los dos jugadores, entonces uno de la Unión Soviética y otro de Yugoslavia, era imposible que fueran a la NBA porque los jugadores del telón de acero no podían salir de allí a ningún lado, y el más factible era Fernando, y bueno, Portland vino a verle, estuvimos viéndole en el Mundial del 86 que se jugó aquí en España, y allí ya prácticamente tenía el puesto ganado, y lo único que me dijeron es, oye, tiene que venir a la Liga de Verano en Los Ángeles, y para allá que nos fuimos, y previamente estuvimos en Miami haciendo ese plan de preparación que habíamos hablado, y funcionó todo muy bien, y bueno, pues ahí ya se ganó un puesto en el equipo merecidamente.
Una cosa, Juanma, para que la gente se oriente y sepa, está hablando Miguel Ángel, que además era su hombre de confianza, aparte de su familia. Fernando Martín renuncia, repito, renuncia a una pasta que ganaba en España, más un ofertón que le hace el Madrid, que creo recordar, que me ayude Miguel Ángel o Antonio, que creo que en aquella época era de 50 millones de temporada, de millones de pesetas por temporada, para irse allí a ser uno más, aquí era Dios, allí era uno más, y a ganar, no sé Miguel Ángel si me puedo ayudar, pero a ganar mucha menos pasta, sí, de lo que sí, podía, sí, ganar, claro, aquí. O sea, es un tío que dice, no, aquí soy Dios, bueno, pues allí voy a ser un manguta. Aquí soy rico, bueno, pues allí voy, bueno, no voy a decir a pasar hambre, pero allí voy a vivir solo, a meterme en una ciudad donde está todo el puñetero día lloviendo, donde no conoce ni el tato, y a ganar el 50% de lo que gano en España. Bueno, pues a todo eso renuncia, porque él tenía ese sueño, esa ilusión, y yo creo que él mismo quería demostrarse que él podía estar entre la élite de los jugadores del baloncesto mundial.
Antonio, eso fue así, ¿no?
Lo cuenta perfectamente Manolo, ¿no? Yo creo que fue una renuncia, pero no a ser un o sea, él no iba, Fernando era un competidor, y yo creo que no iba con una imagen preestablecida de qué iba a pasar allí. Él iba sabiendo que renunciaba a muchas cosas aquí, que la área de confort estaba aquí, pero tenía la ilusión de, bueno, pues de estar con los mejores. En aquel momento era otra NBA, no tiene nada que ver con esta. La diferencia de calidad de juego de Europa a Estados Unidos ahora es muchísimo menor. Y lo que va es a ver a esa gente que veías en el Puff Rebote, en las películas que contaba Manolo, de Julius Irving, de Abdul Jabbar, pues a verte con ellos, a estar con ellos jugando. Y por ese sueño, pues sacrificó muchas cosas, pero muchas son muchas, y algunas no más importantes que incluso las económicas.
Mira, yo te he contado a Juanma hoy una cosa, para que la gente sepa lo que es el carácter de Fernando. Cuando nosotros vamos a verle a Portland debutar, bueno, él tuvo una desgracia, que fue el entrenador que le cayó, que fue Mike Schuller, que era un novato, que el tío quería asegurar y le daba poca bola a los rookies, ¿no? Él debuta y juega 2 minutos y 2 segundos. Coño, yo vi debutar a un tío al que quería. Para mí era una felicidad asombrosa, para mí, para Fernando y para Sisto, que estuvimos viéndole. Y recuerdo perfectamente que cuando sale del vestuario, tú sabes que en la NBA te dejaban entrar a verlos cuando, sí, acababa el partido. Joder, yo pensaba que me iba a encontrar al tío más feliz del mundo porque había pisado la luna. Y entonces yo le digo, joder, tío, enhorabuena. Y me contestó, es que no se me olvidará. Bah, vete a tomar por culo, si me han hecho debutar porque habéis venido vosotros. O sea que estaba cabreado porque le había dado el otro 2 minutos, sí, dos.
Como vino la prensa española, vamos a darle el caramelito, sí, de que han visto al suyo debutar.
Él sí. Pensaba eso. Cuando, que por cierto, que el partido lo palmó aquel día Portland contra Phoenix, lo palmó además de paliza. Pero es que él era así, o sea, otro hubiera sacado pecho, no, yo ya he debutado, yo soy historia, no. Él estaba cabreado porque había jugado minutos, porque su equipo había palmado, y porque él no se sentía feliz por lo que había ocurrido aquel día.
Antonio, solo una cosa para terminar. ¿Cómo fue el después de Fernando? Los días siguientes en el Madrid y todo aquello, los partidos siguientes. Yo sé que hubo uno de Recopa, por ejemplo, contra el PAO, que iba perdiendo de paliza el Real Madrid, y de repente hubo una remontada que parecía que estaba jugando Fernando.
Bueno, pues fueron días duros, ¿no? Yo no... hay muchas partes de esos días que tengo bastantes lagunas, para serte sincero, pero fueron días duros porque el vacío pues era bastante gigantesco. Entonces, yo personalmente agradezco a los compañeros de equipo lo que hicieron por mí, porque yo no... Bueno, pues no estaba muy entero.
Lógico.
Y ellos hicieron que me arroparon, y el seguir jugando a baloncesto, yo creo que me ayudó en ese momento mucho. Fueron momentos difíciles, ¿no? Porque es desconcertante, ¿no? O sea, la pérdida de Fernando era un poco como contra natura, ¿no? Es lo que decía antes Manolo. A alguien así, pues parece difícil que le pueda pasar algo y tan de repente. Y la vida es así, y esta es la vida real, y te pasa. Y la capacidad de adaptación y de asimilar eso, pues depende para quién lleva un proceso más largo o más corto. En nuestro equipo, más allá de mí, en nuestro equipo, el proceso fue bastante largo para aceptar lo que había pasado.
Antonio Martín, que hoy en día es presidente de la Liga CB, gracias por estar en un día como hoy en el partidazo. Un abrazo muy grande.
Otro para vosotros, gracias.
Gracias. Pani, un abrazo.
Un abrazo grande.
Muchísimas gracias. Mensajes de los oyentes. Alberto Arauz.
Como el de Marisol, que dice: muchas gracias por recordar a Fernando Martín, un mito español del baloncesto mundial y un modelo a seguir por los niños de entonces y de ahora. Para mí fue una inspiración. Me acuerdo perfectamente de esa tarde escuchando ahora a Antonio. Me estoy emocionando en medio del trabajo. Grande Fernando. Ana, el pub rebote, aquellos camareros que te servían en chándal, aquellas tardes de domingo viendo baloncesto mientras me gastaba mi paga en una tónica. Tenía solo 15 añitos. Algunos recordamos aquel fatídico día que murió Fernando Martín con verdadera pena. Y también recordamos aquel maravilloso pub llamado Rebote donde vivíamos la NBA y empezábamos a descubrir el mundo. Dios mío, qué recuerdo, se me pone el vello de punta. Y un oyente dice: solo puedo decir a Fernando Martín gracias, porque gracias a él mi ciudad, Vigo, se llenó de canchas de baloncesto y todos jugando nos sentimos alguna vez Fernando Martín.
Lama, perdona, creo que te he dejado con la palabra en la boca.
No, es que cada vez que decís Martín, vosotros sabéis que él obligó a Portland a que en su camiseta apareciera la tilde de
con acento,
de Martín,
la tilde,
porque
sí.
Él le jodía mucho que le llamaran Martín.
Martín.
Es que él no soportaba que le llamaran, porque decía: no, yo soy español y me llamo Martín. Uh-huh. O sea, era un tío que en teoría era el que tenía que venir a recoger balones y dijo: no, yo me llamo Martín. Y en aquel equipo había, Miguel Ángel se acordaba, Walter Berry, que luego vino a jugar aquí a España, jugó en el Atlético de Madrid, era un pedazo de jugador, que había sido elegido creo que en el draft entre los tres primeros, y vamos, Martín cuando le dijeron recoge los balones, dijo: yo los balones, no. Yo no recojo los balones, como diciendo, a mí aquí no me tenéis de criado, no. Yo los recogeré si me toca por turno, pero no porque me digáis vosotros que recoja los balones. O sea, era un tío que, vamos, desafía todo. Y él odiaba. Él nunca tuvo un ídolo, pero curiosamente, sin querer, se ha convertido en el ídolo de muchos chavales de aquella época.
¿Qué enciclopedia es Lama del
baloncesto? No, enciclopedia. Es
sí, hombre,
que
no, pero
lo viví con él.
Que mola mucho.
Lo viví con él. Yo recuerdo que, tú imagínate, cuando fuimos a Portland, tú sabes lo que me pidió él. Él no me pidió, tráeme ropa de metal. No, él me pidió, por favor, tráeme chorizo, jamón, salchichón.
¿Y se lo llevabas?
Sí, fabada litoral. Y tú imagínate, para pasar esto en el aeropuerto, bueno, en la aduana de Nueva York, un pestazo a chorizo, que antes no estaba el envasado al vacío. Ya. Y me preguntaba allí el aduanero, ¿aquí qué lleva usted? Yo lo envolví en papel del Corte Inglés, con flores, como si aquello, pero aquello olía que no me decía.
¿Con flores?
Sí, papeles de flores como si fuera un regalo. Y decía, no, estos son souvenir. Aquello cuando lo vio Fernando Martín, te lo juro que le dio más valor que la medalla de plata que había ganado en Los Ángeles. Vamos, se puso morada.
Aparecían por la gallilama con el chorizo y con el queso.
La fabada litoral, cuando abrió aquella lata de fabada litoral, aquello era un manjar lo que yo le estaba llevando. Ni caviar, ni gamba blanca,
o sea,
ni nada.
Entonces, la otra noticia es que tú entonces eras buena persona.
Bueno, no, yo era, como he sido siempre, amigo de mis amigos.
Yo le vi llorar mucho a Lama aquellos días.
Joder.
Me acuerdo que entré con él. Fue en el antiguo pabellón de los deportes del Real Madrid, ¿no, Manolo? Donde hicieron ahí una especie de...
Sí, una capilla ardiente.
Uh-huh. Hay que decir solo una cosa más, porque de Fernando Martín estaban hablando las tres personas que más saben en el mundo. Que era una mezcla de Pau Gasol con Julio Iglesias. Sí. O sea, cuando yo entré allí, yo nunca vi tanta famoso también, pero llorando.
Te estamos entendiendo.
Pero...
¿Coincidieron todas allí?
Impresionante. Yo era, llevaba un año en esto. Y Lama la había traído a comentar un europeo a la radio. Tío, más majo, o sea, nada que ver con...
Te quiero contar una para que flipes, ¿no? Cuando nosotros fuimos a verlo, claro, yo trabajaba en la otra emisora, la que ahora va segunda en tu programa. Trabajaba en ella.
No me doy cuenta de cuál dice.
Bueno, yo trabajaba en ella, la que no te cita ni el AS ni el país. Vale. Entonces, dijeron, oye, claro, pero esto hay que amortizarlo. Entonces, Miguel de los Santos buscó un sponsor, y aquel sponsor era Mercedes, que era el que pagaba el negocio. Entonces, claro, yo llego allá a Portland, y el día que iba a debutar Fernando Martín, le digo: Fernando Martín, tío, es que, bueno, aparte de que te tengo que meter por la noche en el programa y tal, nada, ningún problema, en el programa, nada, ningún problema, es que te tengo que meter en todos los informativos. ¡Joder! Y me dice Fernando Martín, no había móviles, no había móviles, para que la gente lo piense, esto eran llamadas al fijo del hotel. Entonces me ves con Fernando Martín. Me acuerdo que me grabé de tirón cinco informativos, el de las 9, el de las 10, el de las 11, las 12, la 1 y las 2. Y claro, en cada uno teníamos que hacer como tal. Y yo decía: Fernando, calcula que son las 12 de la mañana en España. Perfecto, simula, sí. Hola, buenos días, Fernando. Buenos días. Ya quedan 6 horas para que empiece el partido. Y entonces Bueno, pues era un tío que se entregó a los tres que fuimos allí. Joder, él agradeció que fuéramos tres periodistas a verle en su debut. Hubo gente en España que se rió de él porque jugó 2 minutos y 2 segundos. Y este tío estaba haciendo historia.
Claro.
Lo que pasa es que la historia la ve muy poca gente. Cuando un tío dijo que la Tierra era redonda, casi lo matan. Bueno, pues cuando Colón llegó allí, algunos pensaban que se había equivocado. Pues este hizo historia y algunos se rieron de él.
¡Qué maravilla! 1:03, 12:03, sigue el partidazo.
Escuchas el partidazo de COPE. Y recuerda que si entras en cope.es puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Toma, Pedro, tengo una cosita para ti. Un cupón extra de Navidad de la 11 para que os deis un homenaje, tu novia y tú.
Pero, abuela, ¿novia? ¿Qué novia?
Ahí quería llegar yo, Pedrito. Ahí quería llegar yo.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
En Hyundai estás de suerte. Y es que este mes lanzamos los Eco Move Days. Ven y cambia tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, más ecológico, y llévatelo con un descuento de hasta 8.000 euros. Solo hasta el 31 de diciembre. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Solo en Vision Lab, semana del Cyber Monday. Hasta el 8 de diciembre, 40% de descuento en gafas graduadas. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en gafas graduadas. Cyber Monday, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Evolución, innovación, excelencia y calidad como objetivos para tu empresa. Sea cual sea su tamaño y sector, en Ahora te ayudamos a gestionarla para que te despreocupes de la tecnología y te centres en tu negocio. Ahora, enfocados en hacer más fácil la vida de las personas, entra en cope.es y descubre nuestro blog semanal o contáctanos en ahora.es.
Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por él con los de las cuotas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Mejores cuotas según Oddschecker. MarathonBet. Mejores cuotas, más ganancias. Consulta las cuotas en marathonbet.es.
En Securitas Direct estamos recibiendo miles de llamadas solicitando información de nuestro nuevo servicio Guardián. Y es que son muchas las personas que quieren saber cómo la alarma de Securitas Direct puede protegerte también cuando estás fuera de casa. Si tú también quieres que el equipo de profesionales de Securitas Direct te proteja estés donde estés a través de Guardián, es fácil. Solo tienes que llamarnos al 900-200-200.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ahora llega Maldini. Antes de que os vayáis y de que nos quedemos solo con Maldini, un par de conexiones importantes. La primera de la Copa, lo del Bergantiños. Dobarro, muy buenas.
¿Qué pasa, hombre? Muy buenas.
¿Dónde va a jugar el Bergantiños?
En Riazor. Vamos, no es oficial, lo van a hacer mañana, pero va a jugar en Riazor. Dicen que bien está lo que bien acaba. Y al final, el Bergantiños va a poder jugar su partido de Copa contra el Sevilla en Riazor, a buen seguro, ahora nos lo confirmaba su presidente, pese a las chapuzas y todo lo sinsentido que se dieron. Porque, te cuento muy rápido, primero el Bergantinos quería jugar en su estadio, pero dice la federación que el campo no es apto. Luego le pide al Depor Riazor, el Depor dice que no porque en Coruña llueve mucho, y que claro, si llueve mucho en esas fechas, pues que no puede ser. Luego dice que entonces que se va a jugar a Sevilla, la federación dice que no, que eso es adulterar la competición. Y hoy la federación llama al Depor y dice, oye chico, a ver qué hacemos aquí. Y entonces el Depor le dice, ah, pues vale, venga, sí, Riazor. Entonces le ofrecen Riazor, Abegondo, que es la ciudad deportiva del Depor, San Lázaro, que es el campo del Compostela en Santiago, o Amalata, que es el campo del Racing de Ferrol. Pero vamos, que van a jugar en Riazor.
Presidente del Bergantiños, Chano Calvo. Presidente, muy buenas.
Hola, muy buenas. Buenas noches.
¿Es así como lo ha contado Dobarro?
Sí, 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 exactamente.
Tal cual.
Tal cual, sí, señor.
¿Por qué no vale el campo? ¿Qué es lo que le falta al campo del Bergantiños para que pueda jugarse ahí un Bergantiños-Sevilla?
Faltar no le falta nada. Hace una semana y pico, vinieron dos auditores, bueno, dos técnicos de la federación a hacer una auditoría deportiva y prácticamente los puntos que estaban mal se les explicó que iban a poner bien según la norma de la federación. Se les explicó que la barandilla se iba a apartar un metro, toda la barandilla alrededor del campo, se iban a hacer casetas para los periodistas, dos banquillos más para todos los suplentes, o sea, prácticamente para cumplir los 31 puntos. El que nos faltaba por cumplir era la hierba artificial, que era artificial, eso sí, que no le podíamos hacer nada, pero es un campo que se fue puesta esta hierba desde última generación, auditada, homologada por la UEFA, y no habíamos problema, porque hace poco España jugó, mientras que en Irlanda, un partido en hierba artificial, ¿no?
Sí, sí.
Exactamente. Sí. Entonces, pensábamos de cumplir todos los requisitos que se nos pedía.
Ya, ni así han accedido, ¿no ha habido manera de convencerles?
Nada, no. Pusieron no acto. Hoy, en la nota aclaratoria de la federación, nos pone que no cumplimos una serie de medidas, claro. La serie de medidas que no cumplíamos porque, bueno, todo lo que nos exigían se les dijo que se iba a hacer. El día que vinieron los dos técnicos de la federación, aquello parecía bienvenido Mr. Barça, porque estaba alcalde, estaba los técnicos de protección civil, estaba el jefe de los guardias civiles de Carballo, estaba la policía municipal, estaba todos los técnicos del Bergantillos y de las escuelas. Éramos unas 30 personas.
30 para dos, para, 30 para dos. Y ni así se les convenció.
No, claro, o sea, no, que lo quisimos hacer bien, o sea, que no faltara ningún detalle, por si nos preguntan cualquier pregunta.
Sí.
Que nos supiese contestar, pues habría siempre un técnico que la sabía, ¿no?
Joder.
Entonces, bueno, prácticamente estaba todo bien cubierto. Pero eso lo hemos preparado concienzudamente con la colaboración del ayuntamiento y bueno, yo creo que hemos pasado bien. ¿Qué pasa? Que después, bueno, pues el problema de la hierba artificial, pues no
ya,
podíamos...
Ya. Y una cosa, presidente, si juegan ustedes en Riazor, ¿tienen que pagar lo que cuesta abrir Riazor? ¿Lo tienen que pagar ustedes?
Sí, sí,
entonces,
sí.
Entonces, sí. ¿Les va a quedar algo limpio? ¿Cuánto? Sí, ¿no? ¿Algo quedará?
Bueno, no sabemos. Hombre, se ha creado tanta expectación que ojalá haya una gran entrada, pero bueno, porque el apoyo de los socios de La Coruña fue enorme, con las adhesiones para jugar el partido en el estadio Riazor, que bueno, igual esperamos, bueno, no que vayamos allá al estadio ni de broma, pero igual, no sé, 5.000 o 6.000 personas, igual, pues bueno, con eso ya es una buena taquilla por nosotros, porque vamos a cobrar una cantidad módica, 10 euros, no vamos a cobrar más.
Vale.
Popular, y entonces, bueno, vamos a ver, pero también vamos a invitar a las bases nuestras, y a los del Deportivo de La Coruña, a los chavales que estén en las bases,
sí, sí.
Jugadores de las bases, esos van a entrar gratis.
¿Usted es Chano Calvo? ¿Usted tiene lo de las conservas, Calvo? ¿Son suyas?
Bueno, también de mis hermanos, yo soy accionista.
Joder, no he comido yo mejillones de Calvo. Madre mía.
Ah, bueno, pues sí. Me alegro.
Me han salvado la... Sí, claro, que se me alegre, claro. Pues, me ha salvado la vida muchas veces, claro, porque yo no sé cocinar y llegas a casa, hombre, abres una lata de mejillones.
Muy bien.
¿Con pan?
Sí, con pan, bueno. Con queso también, los he comido con todo.
Pues, y está pues, buena la salsa, ¿no?
La salsa muy buena, lo que pasa es que, claro, mojas y va todo ahí para la lorza, ¿sabes? Que yo mojo mucho porque el escabeche me gusta mucho.
Bueno, pues me alegra mucho.
Sí, 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 hay que meter los más grandes, ¿eh? De vez en cuando, ¿eh? Más grandes. Que a veces pone 8 o 10 piezas y son pequeñas las piezas. Hay que poner las 8 o 10 de las buenas.
Bueno, pues es de reyes yo mañana en la fábrica. Que
claro, meta a los grandes, que los grandes los cogen para ellos y luego... Claro.
O haga la lata más grande para Juanma, eso es. Pa Juanma.
No, porque si la hace más grande la va a cobrar más cara. O sea, usted no suba el precio, pero meta los mejillones más grandes. Que vayan más apretados. Un abrazo, presidente.
Bueno, por muchas gracias.
Nada, ha sido un placer. Gracias.
Gracias.
Mira, de Conservas Calvo. Yo pude ser presidente de Conservas Calvo, pero felizmente
Igual te callamos, ¿eh?
Me tomé claro. una decisión que fue... Bueno, no cantes victoria.
Mira Maldini, que es el máximo accionista.
Oye, pues tú serías una gran imagen publicitaria pues para José López Calvo.
Estaría bien.
Oye, se lo podía haber dicho, que tenemos al calvo más famoso de España.
Seguirá escuchando.
Como que mejor se conserva. Sí. Maldini, eso...
No, porque tú además tienes un imán para el dinero que si se lo digo, te digo yo que te salga una campaña.
Que te lo cierre el mismo que te está cerrando lo de Marca.
Claro, te iba a decir eso. ¡Ja, Paquito, me lo has quitado, digo, eso hablas verdad, con Gallardo, soy, eso hablas con Gallardo y lo tienes.
Oye, adelante. Álvaro Madrid, ¿por qué tiene el Burgos un presidente de 24 años?
Pues
ya es la última entrevista del día.
Llegó al club hace un año, se llama Franco Caselli, es argentino, es más, hoy es su cumpleaños, hoy cumple 24 años.
Caramba.
Este verano compró el 87% de las acciones del club en un momento en el que el Burgos estaba pasando... Pues un periodo muy complicado, a punto de bajar a tercera división. Bueno, se salvaron y este argentino decidió hacerse con el 87% de las acciones. Hay que decir que ha resucitado al club, que lo ha profesionalizado, que ha fichado un montón y que incluso ha comprado los terrenos para hacer una ciudad deportiva que se va a llamar Juan Gómez Juanito, porque ya sabéis que allí en el Burgos jugó Juanito. Y es más, y ahora está celebrando su cumpleaños en un restaurante de Burgos que te gusta mucho.
¡Hola, Franco!
¿Qué tal? Buenas noches, gracias por atenderme.
No, gracias a ti por atendernos a nosotros. ¿Qué estás, de celebración? ¿Dónde estás celebrándolo?
Estoy celebrando aquí mi cumpleaños, ya finalizando en el Hotel Landilla.
Ah, ¿sí?
Así que qué feliz.
Qué bueno, qué bueno. 24 años y ya presidente. Bueno, tienes una vida entera por delante para ser presidente. Tómatelo con calma, porque no quieras hacerlo todo el primer año.
No, lógicamente. A ver, fueron dos días muy movidos. Hoy mi cumpleaños, ayer mi asunción como presidente, así que bueno, disfrutando este momento, pero también tomándolo con responsabilidad, porque hay un gran reto por delante.
¿Eres presidente de traje y corbata o eres un chaval de 24 años que va con vaqueros y sudadera? ¿Cómo eres?
No, presidente de traje y corbata, hay que mantener a la institución en todo sentido y generar grandeza.
¿Y la grandeza de dónde te viene exactamente? Quiero decir, ¿cómo te manejas tan bien con 24 años?
Bueno, creo yo que viene un poco de herencia, ¿no? Mi padre es un histórico dirigente de River Plate de Argentina, 3 veces candidato a presidente, una de ellas estuvo muy cerca, así que bueno, desde estar a su lado creo yo que me inculcó un poco la pasión por la dirigencia deportiva, por el fútbol, y bueno, y hoy me encuentro aquí dirigiendo el Burgos Club de Fútbol.
¿Y en Burgos estás solo viviendo o cómo es tu vida?
No, estoy acompañado por mi pareja, que bueno, muy feliz de contar con ella.
¿Es
también,
argentina
de
o española? Aquí,
argentina también, sí, se ha venido conmigo desde allí, así que bueno, iniciando una vida muy bonita aquí en una ciudad que nos ha recibido muy bien.
Y muy cálida, ¿eh? Muy cálida sobre todo.
Lógicamente, sí, el burgalés es la verdad que son personas muy cálidas.
Sí, los burgaleses sí, la ciudad es menos cálida, pero los burgaleses son muy cálidos, hace frío, ¿eh?
Hace un frío bárbaro, menos de 0 grados.
Pero qué bueno, dice eso, los burgaleses son muy cálidos.
Sí.
¿Y por qué Burgos? ¿Qué pasa con Burgos?
Bueno, nosotros veíamos que en Burgos había una afición que tenía ganas de resurgir, de volver a poner el club, ese club histórico que fue, y bueno, nuestro proyecto coincidió un poco por mantener un modelo de gestión en donde el aficionado, el socio, sea el centro de nuestro proyecto. Hemos bajado los abonos considerablemente como primera medida de gestión, y bueno, y hoy conseguimos tener un plantío casi lleno, superando el récord histórico en abonados de la historia del club.
Qué bueno. Vale. ¿Qué prefieres, la morcilla o el asado de tira?
La morcilla de Burgos es muy rica.
Joder,
muy rica.
No sabes nada tú. Vamos, eres más listo que el hambre. Vale. Pues nada.
28 alcalde.
Sí. ¿Los jugadores te respetan? Como que seas así más joven que ellos y eso, ¿no?
Hombre, ¿el que paga?
Sí, claro. Bueno, sí, claro. ¿Qué pregunta?
Bueno, yo creo que el respeto uno lo tiene que imponer desde otro lado. No desde la edad, sino desde la seriedad, desde el trabajo, con constancia, dedicándole con profesionalismo.
¿Qué te sientes más cercano, a Florentino o a Bartomeu, a Cerezo? ¿Cuál es su presidente de referencia?
Uf, qué pregunta. Yo creo que me siento un presidente que siente y que cree que los reales dueños del club son los aficionados y no es uno por haber adquirido las acciones, sino que uno tal vez está aquí de transición por el tiempo que le toque estar o por el tiempo que quiera estar, pero realmente los que quedan son siempre los aficionados.
Te las sabes todas, las respuestas, ¿eh? Joder, qué bueno, qué bien lo preparas. Pues nada, que ha sido un placer, Franco, que ya...
Bueno, gracias por darme difusión, por darle difusión al Burgos Club de Fútbol, un club tan importante, histórico, y bueno, Agradecerle también a todos los blanquineros y mandarles un saludo desde aquí.
Gracias, un abrazo, hasta luego.
Un abrazo, chau, chau.
Gracias. Y ahora sí, antes de que os vayáis, que el Elche tiene nuevo dueño. ¿Quién es el nuevo dueño del Elche?
Argentino, ¿no?
Jero, ¿eh? Sí, argentino también.
Joder.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas, sí, pues argentino. Cristian Bragarni, que es el nuevo máximo accionista de la entidad franjiverde, en el día de hoy se ha sellado ese acuerdo con el que hasta el momento era el máximo accionista del Elche Club de Fútbol, su expresidente, José Sepulcre, por un montante de 18 millones de euros, se ha comprado ese paquete accionarial del 70% de la entidad franjiverde bajo la sociedad Score Club 2019, y de esta forma, pues el Elche Club de Fútbol pasa a manos extranjeras por primera vez en su historia. Siempre había estado ligado a manos de empresarios, de aficionados ilicitanos, pero con este movimiento, pues Cristian Bragarnik, entre otros representante de jugadores y representante de Diego Armando Maradona, se convierte en el nuevo máximo accionista del Elche Club de Fútbol.
Gracias, Jero.
Un abrazo, buenas noches.
Que Maradona podía ser el futuro.
Sí, es que es el representante. Es representante, pero no creo, vamos.
Bueno,
no sé.
Bueno.
Con Maradona nunca se sabe.
Ya, nunca se sabe.
Ha hecho cosas más raras.
Gracias, compañeros. Oye, os he tenido hasta muy tarde. Sé que no son horas para vosotros, ¿eh? Ya no estáis para
bueno, no, yo me voy a levantar dentro de un rato ya.
¿Sí?
Sí, pues yo me atrevo, ¿eh?
Pues mucho ánimo. Gracias, compañeros, hasta luego.
Empalmada, Miguel.
Exacto. Siempre empalmada. Siempre empalmada. Yo siempre me atrevo empalmada.
Efectivamente. Gracias, me quedo con Maldini. Adiós.
¡Pagala! Pues esto, ¿qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay
with it, shouting ole with it. Wow. Maldini. Maldini, vas a elegir los 5 goles o 5 partidos.
Los 5 partidos mejores de Messi. Es muy difícil, ¿eh? Es prácticamente imposible.
No, es imposible.
Pero esta mañana me he puesto a pensar.
¿Por qué has
hecho
esto?
Pues para hacer un reto conmigo mismo. Venga. También. Y porque, a ver, son partidos históricos, magníficos de Messi y también importantes en la carrera de Messi y del Barça, ¿no? Como siempre, de menos a más importantes. El Venga. Quinto. Yo este partido además lo viví en el estadio, porque casi todos los he visto en el estadio, todos estos que voy a comentar. El 7-1 famoso del Barcelona al Leverkusen, donde marca 5 goles, que es una cosa prácticamente irrepetible en Champions. El Barça ganó, insisto, 7-1, había ganado ya el Leverkusen en octavos de final de la Champions de 2012. Y los goles, estaba viendo un poquito el partido esta mañana en casa para acordarme. El primero es un pase de Xavi magnífico y en el mano a mano resuelve. Por cierto, jugaba Busquets, Xavi, Iniesta, Fábregas en el medio campo del Barça, fíjate que Barça aquel, y Messi y Pedro arriba. El segundo es un disparo con la zurda al palo muy de los suyos, que es una jugada muy clásica suya. El tercero con la derecha por encima de Leno, se queda un mano a mano y la toca con mucha clase por encima de Leno. Es que marca goles de todas las facturas en ese partido. El cuarto es un toque sin ángulo al primer palo, dispara, rechaza a Leno y al primer palo la pone. Y el quinto es un toque de zurda muy parecido también al que marcó el otro día en el Wanda. O sea, digamos que sería el quinto, que marcó 5 goles, que es histórico para él. El cuarto sería el 3-0 del Barça al Bayern de Múnich, que seguro que te vas a acordar, estaba Guardiola dirigiendo al Bayern de Múnich, sí. Semifinal.
Sí.
La verdad que en ese partido el Bayern de Múnich jugó muy bien y se llegó 0-0 hasta el minuto 75 y ahí apareció Messi. Primero un latigazo espectacular desde el borde del área y luego, hombre, ese partido tiene la connotación semifinal de Champions y era Guardiola el rival del Barça. O sea, ese partido lo tiene todo. Y luego el 2-0 es el famoso regate a Boateng que le rompe la cintura y luego ya marca el 3-0 Neymar a pase de él. Es decir, marca 2 goles y da un pase de gol en una semifinal de Champions. El tercero yo creo que es la mejor final de Champions que ha hecho.
La de
Londres al United, sí, porque en ese partido donde juega en el medio campo, juega Busquets, Xavi e Iniesta, que es el mejor centro del campo que ha tenido el Barça, lógicamente, y arriba juega Messi, Pedro y Villa, que marca un gol Villa, marca el tercero.
El tercero.
En ese partido Messi ya estaba jugando de falso 9, sin delantero centro del equipo, el Guardiola era el entrenador, por supuesto, y Messi marcó el 2-1, un disparo desde el borde del área, recuerdo un recorte y le pega ahí, era Van der Sar el portero, un disparo seco al medio de la portería, un golazo de Messi, que era el que empezaba a sentenciar la final porque estaban empate a 1.
Sí, sí.
Y el segundo, los famosos 4 goles al Arsenal. 4-1 del Barça al Arsenal, un partido de eliminatorias en Champions 2010. Seguramente su primer gran partido en cuanto a goleador con el Barça, porque marcar 4 goles, además el partido fue 4-1, al Arsenal. Había empatado a 2 en el campo del Arsenal, en el Emirates, en para mí uno de los mejores partidos del era Guardiola, y eso que no lo ganó el Barça, pero me pareció espectacular aquel día. Y bueno, jugaba Keita en el mediocampo, era Busquets, Xavi, Keita, en el mediocampo del Barça, y luego arriba Messi, Boyan y Pedro. Fíjate, la delantera no era una delantera de campanillas, porque Messi...
Sí, comparada con, por ejemplo, Neymar, Luis Suárez, Messi, imagínate.
Efectivamente. Y bueno, yo en ese partido Messi lo hace prácticamente todo. Golazo con la zurda de la escuadra, el primero es espectacular, y luego marca uno de ellos en un mano a mano también con un toquecito por encima del portero, una maravilla. Y el primero es el partido seguramente en el que Messi ya había jugado algunos minutos de falso 9. Messi empieza jugando por la banda derecha como individualista puro, ¿no? Pero en la Liga 2006-2007 fue el famoso partido del 2-6 con Juan de Ramos dirigiendo al Real Madrid, cuando Guardiola le cambia de posición de inicio y le pone de falso 9, coloca a Eto'o a defender mucho más en una banda y Ronaldinho con libertad, pero es cuando le cambia de posición y le pone por dentro. Había jugado algunos minutos ya ahí también, pero ese es el partido grande en el que empieza ahí y hace un hat-trick al Real Madrid y hace su primer gran partido realmente como jugador del Barça. Así que yo creo que están bastante bien elegidos, ¿eh?
Hay uno en el Bernabéu hace no mucho, una victoria del Barça hace no mucho que fue increíble.
Bueno, hay una semifinal de Copa Europa de Champions también, que marca un gol desde el medio campo riéndose de todos a Casillas. Sí. Es que ha habido mucho.
Es que hay mucho.
Claro, imagínate lo que ha hecho Messi, ¿no?
Más temas sobre Messi.
Bueno, comentar que el primer partido que yo le recuerdo es el Gamper ante la Juventus en 2005, que recuerda además que la Juventus quería que le cedieran a ese jugador que había surgido en ese momento. Lógicamente el Barça dijo que para nada, ¿no? Luego el gol de cabeza en la final de Champions 2011 contra el Manchester United, y luego la semifinal del 2011, la que yo comentaba, por ejemplo, otro gran partido de Messi, ese juega al Madrid, ¿no?
¿Crees que tiene más balones de oro en las botas?
No tengo ninguna duda que Messi va a ganar alguno más, porque es un jugador que va a tener una longevidad bastante larga, digamos, porque es un jugador que, digamos, que su forma de jugar no le exige demasiado desde el punto de vista físico. Él muchos partidos se está regulando mucho, él se regula mucho en el campo, entonces no tiene tanto desgaste, yo creo que, y aparte que lo que tiene el Barça alrededor, aparte que tampoco estoy viendo, yo creo que Cristiano Ronaldo ya ha pegado el bajón, para mí ha pegado el bajón ya definitivo, me parece difícil pensar que pueda ganar alguno más. Y yo creo que no veo ahora mismo una alternativa real. Quizá Mbappé, pero me parece que es un poquito todavía no está al nivel. Neymar nos está cuidando. Yo creo que Messi, salvo que sea una catástrofe, que no creo, el próximo lo vuelve a ganar.
De Ligt, mejor joven, ¿te parece
justo? Sí, me parece lógico, sí, me parece justo. Es verdad que en el Ajax estuvo muy bien. En la Juventus no ha llegado a ese nivel todavía. Le está costando un poquito más, pero ya empezó a jugar bien. El otro día hizo un partidazo. En Champions hizo un partidazo contra el Atlético de Madrid. Ya ha marcado su primer gol contra el Torino. Y me parece normal. Y bueno, yo creo que lo único que comentar es que Mbappé ha sido sexto y que yo creo que de los que hemos visto es el jugador que irá poco a poco progresando, y no descarto que esté en el podium la temporada que viene.
Bueno, hacemos una cosa. Yo te doy nombres propios y una línea. Para que te dé tiempo a contestar preguntas de los oyentes.
Venga, vale.
A ver, Turati.
Turati, el joven portero del Sassuolo, 18 años, que esta temporada debutaba con el Sassuolo y que hizo un partido descomunal contra la Juventus. El personaje en Italia del fin de semana.
Buffon.
Bueno, pues todo lo contrario. Buffon jugó ese partido contra el Sassuolo, tiene 41 años y cometió un error muy grave, como le había pasado ya con el PSG contra el Manchester United. Da la sensación de que ya no está para este nivel.
Lautaro,
sus goles han aupado al Inter como líder.
Que juega contra el Barça
la semana que viene. El Inter es líder, y eso que la Juventus no ha perdido ningún partido en la Serie A, pero el Inter es líder con esa doble L arriba, Lautaro Lukaku jugando un nivel impresionante.
El portero del West Ham.
David Martin, que el otro día comentamos en tiempo de juego, debutó siendo muy veterano ya con el West Ham, contra el Chelsea ganaron. Se fue llorando por el momento de emoción, y hay que recordar que es el hijo del mítico Alvin Martin, que es un jugador histórico del West Ham.
Van Dijk.
Van Dijk, ya no solo por el Balón de Plata que ganó el otro día, ¿no?, sino porque marcó dos goles contra el Brighton, los dos de cabeza, los dos a centro del mismo jugador, de Salah, y está a un nivel excepcional. Tercer gol que marca la temporada y sigue a un nivel altísimo.
Se ha puesto hoy el City a 8 del Liverpool.
Sí, ha ganado 1-4, lo hemos dicho antes, en campo del Burnley.
¿Y quieres decir algo del Liverpool?
Sí, el Liverpool, quiero decir que, por ejemplo, Arnold es el líder de asistencias de la Liga Inglesa, y es impresionante que siendo lateral derecho, también ha jugado a balón parado, es el líder de asistencias del equipo. Por cierto, lo he dicho mal, el que le dio los pases de gol a Van Dijk fue Arnold, no Salah.
Vale. Dele Alli.
Dele Alli. Ya le dio un toque de atención Mourinho cuando llegó al Tottenham, le dijo que si era su primo en vez de él. Dijo que no, que quería que fuera él, que fuera el jugador que él conoce, que jugara como él conoce, y está empezando a jugar muy bien. Dos goles contra el Bournemouth, uno de ellos a un pase excepcional de Alderweireld desde prácticamente el medio campo. Es un fantástico partido de Dele Alli.
Y Giannacho
es el delantero nigeriano que no es titular en el Leicester.
Ha ido un poco a menos,
Ha ido un poquito a menos.
Sí, pero este jugador apuntaba más.
Sí, apuntaba más, es verdad, cuando estaba en el City. Pero ojo, porque el Leicester se ha puesto segundo. Ha perdido solo dos partidos y ganó in extremis con un gol en el último instante de Giannacho precisamente al Everton. Y veremos qué pasa con el técnico, con Marco Silva del Everton, pero el Leicester le está saliendo prácticamente todo.
Grealish, ¿lo he dicho bien?
Grealish. Sí. El centrocampista que debería jugar con la selección inglesa, aunque ha jugado con Irlanda y algún amistoso, pero solo amistosos, que marcó un gol espectacular en Old Trafford y creo que es un jugador que está llamando a la puerta de la selección inglesa sin ninguna duda.
Bailey.
el jugador del Bayer Leverkusen, que marcó dos goles al Bayern de Múnich, le ganó el Leverkusen al Bayern. El Bayern no estuvo bien, pero falló unos goles increíbles tanto Lewandowski como Müller. O sea, lo que le pasó al Bayern tampoco es normal.
Coutinho
no está jugando bien, no ha jugado titular muchos partidos del Bayern de Múnich, no está siendo un fichaje que esté funcionando bien.
Vaya bajón que pegó este,
sí,
también, ¿eh?
Sí, pegó un bajón importante. Desde septiembre no ha jugado ningún partido completo en la Bundesliga, desde septiembre, o sea, es difícil verle un partido completo. Entró en la segunda parte para jugar en el doble pivote junto con Thiago, cambió el equipo en el medio campo el Bayern y tampoco le funcionó.
Yo pensé que era bueno este, o sea, es muy bueno. No está funcionando. Klinsmann.
Debut como técnico con el Hertha de Berlín, con derrota, en un partido extrañísimo, los dos equipos con tres centrales y el Dortmund con muchas bajas, de falso 9 jugó Torgen Hazard y jugó bastante mal.
Noah Lang,
¿quién es Noah Lang? Es un chico muy joven del Ajax, de 18 años, que acaba de debutar con el primer equipo y en su partido primero en la liga holandesa marcó 3 goles. No son goles muy bonitos de ver, pero ya lo he visto yo con la sub-20 de Holanda. Es un jugador muy interesante.
Y el último, Janssen.
Bueno, Janssen, muchos se acordarán de Janssen. ¿Qué ha sido de Janssen? Aquel delantero holandés zurdo que estuvo en el Tottenham. Pues está en el Monterrey de México. Está en el Monterrey de México, marcó un gol en el partido de cuartos de final a Santos Laguna y el Monterrey va a jugar las semifinales. Y sobre todo destacar que en
había mucha gente preguntándose qué será de Janssen.
Mucha gente preguntándose. Bueno, pues en las semifinales mexicanas.
Que esté la gente tranquila, que está en el Monterrey de
México.
Está
en Monterrey de México porque México está empezando a fichar jugadores.
Estará merendando ahora.
Estará merendando, sí. Y esperando la semifinal de Monterrey. Vale. Tigres, por cierto, perdió contra América en la gran sorpresa de los cuartos de final.
¿Estás dispuesto a responder preguntas?
Yo siempre estoy dispuesto.
Siempre. Primera.
Venga.
Buenas noches, Maldini. Anoche Messi superó a Cristiano en balones de oro. Mi pregunta es la siguiente. Como futbolista completo, en golpeo de balón con la izquierda, la derecha, remate con la cabeza, ¿para ti quién es mejor futbolista, Messi o Cristiano? Un saludo.
Me parece mucho mejor jugador Messi, pero es verdad que Cristiano es mejor en el remate de cabeza que has comentado, pero Messi es mejor futbolista para mí con claridad.
¿Qué pasa, Maldini, crack? Tal, yo tenía crack? Una pregunta. ¿Crees que Unai Simón, el del Athletic, el portero, está para ir a la selección española o todavía no? ¿Y Aitor Fernández, el del Levante?
Pues yo creo que cualquiera de los dos pueden ser tercer portero de la selección para la Eurocopa. Y lo dije el otro día, Unai Simón viene haciendo un temporada muy bueno y yo no descarto que le puedan llamar, ¿eh?
Buenas noches, Maldini. Lo Cerso no está contando con el protagonismo que se esperaba allí en el Tottenham. ¿Cómo crees que le va a sentar la llegada de Mourinho al banquillo Spurs? Además, ¿crees que el Betis ha cubierto su baja con Fekir? Un saludo, crack.
Bueno, Fekir me parece mejor que Lo Celso, lo ha cubierto con claridad Fekir, que está empezando a lucir como le gusta a los béticos, y yo creo que le va a costar bastante jugar con Mourinho en el Tottenham a Lo Celso.
Maldini, ¿qué te parece la temporada de Víctor Osimhen del Lille? ¿Y si crees que dará un salto a un equipo mayor?
Está bien Osimhen, está haciendo goles, está siendo el goleador del Lille, que no está haciendo una buena temporada, dicho sea de paso, pero creo que su techo es el Lille.
Hola, Maldini, crack. Quería preguntarte por Luca Waldschmidt, delantero del Friburgo y de la selección alemana, que me parece un jugador con muchísimo futuro y que va a acabar siendo un crack. Un saludo, crack.
Bueno, hizo una Eurocopa Sub-21 impresionante. Hemos hablado adelante, hablando de Timo Werner, con lo que nos ha dicho Antoñito, y me parece seguramente el segundo delantero alemán del momento.
Gracias, Julio.
Un abrazo, cracks.
Adiós, hasta mañana. Nos vamos, es la 1:30. Hasta aquí el partidazo. La radio, ya lo saben, nunca para. Ahora arranca la noche con Beatriz Pérez Otín. Ha sido un placer. Mañana nos encontramos de nuevo aquí a las 11:30. Todos los días, aquí picando piedra. Dale y dale y dale. Sí, sí.
Aquí estamos.
Aquí estamos. No hay partidos y aquí estamos nosotros todos los días. Es que no para la radio. La pones el día Nochevieja a las 12:30 y ahí está, funciona.
Y si no, el podcast.
El podcast, el año nuevo. Dale. Todos los días. Non-stop. 24 horas al día, 365 días a la semana. Una maravilla. No hay nada como la radio. Adiós.
Castillo, la torre, yo soy la espada que guarda el caudal.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.